con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 19 de septiembre del 2023 y hoy es el día de los pinganillos. O sea, bienvenidos al día del pinganillo. Ahora se lo paso a explicar. Antes déjeme que me recree en una de las noticias del día, la presencia normalizada del rey Felipe VI en Barcelona en un ambiente de plena normalidad institucional, es decir, sin las mamarrachadas habituales a las que nos acostumbraba las Colaus y toda esa patulea. Al menos para eso ha servido echar a la Colau del ayuntamiento, pero el nuevo alcalde, Jaume Collboni, fue recibido ayer por el monarca en el Palacete Albéniz en una ronda de audiencias reales que no se realizaba desde hacía muchos años. Se ha ganado ese espacio de normalidad, pero no nos engañemos. Esa presencia no ha sido posible por la normalización de la política catalana. Los independentistas que antes plantaban al rey hoy protestan porque el alcalde de Barcelona haya sido recibido en audiencia. De lo independentista está en lo de siempre. Lo que pasa es que la diferencia es que hay un alcalde en Barcelona que al menos tiene un mínimo de sentido institucional. Y ese alcalde está ahí porque el Partido Popular decidió que fuera él y no Javier Trías, el alcalde de la ciudad. O sea, cuando PP y PSOE son capaces de colaborar para plantar cara al independentismo, las cosas funcionan. Pero, lamentablemente, este tipo de pactos, en los tiempos de Pedro Sánchez, solo pasan si benefician al PSOE. Nunca tienen reciprocidad. Es porque el PP ayuda en ese momento al PSOE, no porque el PSOE ayude al Partido Popular. Pero bueno, hoy es el día del esperpento de tener que perder tiempo, energías, dinero del contribuyente en cuestiones que nada tienen que ver con los problemas verdaderamente acuciantes de la gente en España. El Congreso estrena hoy pinganillos, traducción simultánea, para que diputados que se entienden perfectamente en castellano hagan un paripé simulando lo contrario. Es una cosa ridícula, pero elementalmente teatral. Es decir, que todos esos mismos diputados que van a hablar en el Pleno en las lenguas cooficiales, algunas, cuando salgan al pasillo seguirán hablando en español para entenderse. Pero sí, hasta para conspirar contra España. En la casa de Puigdemont, en Waterloo, se habla castellano. Y esto es, bueno, hay muchas formas de verlo. Hay quien no lo ve así, está en todo su derecho, pero hay una forma de verlo como ridículo y absurdo. Porque esto hace, en junio de 2022, una propuesta de reforma de reglamento idéntica a la que hoy entra en vigor, resultó derrotada con 268 votos en contra. O sea, ¿qué ha pasado para que ese abrumador rechazo de repente se haya tornado en súbito entusiasmo? Pues que Sánchez necesita el voto de Puigdemont para sacar adelante su investidura. O sea, por eso todo lo que hace un año se rechazó, hoy se abraza con entusiasmo. Pasa con los pinganillos, pasa con la amnistía, lo que era rotundamente inconstitucional hace unos meses, pues ahora es discutible, incluso deseable, si es a cambio de la unilateralidad, que es el nuevo MacGuffin que se han inventado. Yo te doy la amnistía, pero tú me firmas un papel conforme no piensas poner en marcha la unilateralidad, porque ya solo les faltaba a estos que le dieran la amnistía, que le dieran los dos huevos fritos, da lo mismo. Y que dentro de 6 meses, el que esté ahí, sea el que sea, después de las elecciones catalanas, por ejemplo, diga, pues Venga, va. Declaramos unilateralmente la independencia de Cataluña. Bueno, ya no hay, no tienen de verdad calle para correr. Pero volviendo al pinganillo, pensar ustedes que el sanchismo es ese, ¿eh? Buscar problemas debajo de las piedras. Contar de seguir gobernando. Si a Puigdemont se le ha puesto en la punta del pie lo de los idiomas en la Unión Europea, por ejemplo, allá que vamos a la Unión Europea, a ver si les convencemos a una institución que tiene 24 idiomas oficiales, que se incluyan tres más, para que todos los países que tienen también idiomas regionales incluyan los suyos. Y entonces 60 idiomas. No, ya no hay que traducir a 24, hay que traducir a 60. Sí, sí, melón, no lo quiere abrir nadie. Pero bueno, el problema de los pinganillos no es lo que nos vaya a costar. No es que eso cueste al erario, pues yo no sé, un millón de euros, dos, medio, ¿no? No, tampoco lo es la atropellada aprobación del cambio de reglamento, a pesar, por cierto, de advertencias de los letrados de la Cámara. Todo se ha hecho a uña de caballo, de prisa, porque había que contentar a Puigdemont. Y eso es lo peor de todo, es lo que esconde este espectáculo. La intención evidente de utilizar lenguas no para reconocer la riqueza cultural y tal, no, no. Sino para crear una ficción, unas supuestas naciones, que en la contemplación constitucional no existen. Se me dirá, Herrera, a mí usted se pone muy intenso a estas horas de la mañana, y posiblemente tiene usted razón, porque hablar de naciones ficticias a esta hora es un poco intenso. Pero esta gente es así. Y está bien que usted, mientras va en el coche, mientras lleva niños al cole, o va en el metro a su oficina, o está buscando trabajo, sea consciente de lo que pasa. ¿Va a cambiar su vida de usted el pinganillo? No. ¿Podrá quedarse en el asunto en una chorrada más de las muchas que nos depara la política en España? Sin duda. ¿Se puede hundir España por usar el pinganillo en el Congreso? No. Pero es un pasito más en una estrategia a largo plazo. Crear una plurinacionalidad que no existe. Hoy usamos pinganillo de modo artificial y necesario para la gente que puede hablar en castellano, se entienda en lenguas cooficiales. Mañana esas lenguas se utilizan como gran argumento para proclamar existencia de naciones, y esas supuestas naciones históricas, excusa para seguir pidiendo y justificando privilegios para unos pocos en contra de la igualdad de los españoles. Para que un tipo de Jaén no sea o no tenga los mismos derechos, oportunidades, etcétera, etcétera, que uno de Bilbao o que uno de Gerona. Para eso se usa el pinganillo. Ya le digo, en Europa también, pero allí no tiene ningún futuro. ¿Y de la investidura qué? Bueno, ayer Feijóo se reunió con la patronal. Antonio Garamendi dejó meridianamente clara la oposición de los empresarios a la amnistía que exige Puigdemont. Escúchenlo, porque es interesante, porque no deja lugar a dudas.
Está hablando de la amnistía. ¿Estamos de acuerdo? No. Para que quede claro, es que lo digo porque si no me van a malinterpretar o no. No. Es decir, ¿está en la Constitución en este momento, dentro de la Constitución, la palabra amnistía? Pues yo creo que no.
Los sindicatos se lo están pensando. Llama la atención que no hayan salido serviles a la llamada de Sánchez. Y luego, ayer los socialistas tuvieron que ver cómo su anhelado socio de investidura les acusaba de golpistas. El otrora moderado, ¿se acuerdan cuando era moderado el señor Trías, candidato a la alcaldía de Barcelona, que ganó el número de votos pero que no ha resultado alcalde? Ayer dijo que los socialistas estaban detrás del golpe del 23F. Escuchen.
Ahí vale, un golpe de Estado el 23F.
Hubo un golpe de Estado el 23F, que nadie se puede creer que fue un golpe de Estado del señor Tejero. Quizá algunos inocentes todavía se pueden creer eso. Yo creo que los socialistas estaban detrás. Y tanto.
¿Sí? ¿El 23F?
Y tal.
¿Ha aportado alguna prueba que pueda demostrar eso? No, evidentemente. Bueno, pues es un toquecito, ¿eh? Vamos a ver que tenemos que hablar de muchas cosas esta mañana. Sergio, por favor.
Herrera en COPE.
A una semana de que empiece el debate de investidura, Alberto Núñez Feijóo continúa sus reuniones con agentes sociales. Hoy se reúne con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y mañana lo hará con el de Comisiones Obreras. El candidato del PP les va a trasladar su preocupación ante una posible amnistía. La ley del solo sí es sí está provocando que el 31% de las condenas revisadas acaben con una rebaja. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, ya son 1.205 los violadores que han visto rebajada su condena y 212 los que han salido a la calle antes de tiempo.
Partidazo de COPE. Continúa el pulso entre Federación y las jugadoras de la selección. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La selección española femenina tiene un partido este viernes de la Liga de Naciones en Göteborg contra Suecia. Ayer, la nueva seleccionadora, Monse Tomé, dio la lista de convocadas para este partido. Y a esta hora todavía no sabemos si van a acudir a la citación. Hicieron un comunicado el viernes pidiendo que prácticamente destruyeran todo lo que había en la federación para que ellas volvieran. La federación, evidentemente, no acepta, pero acepta una negociación y ellas no pasan por ahí. Parece que no pasan por ahí. El movimiento, liderado sobre todo por Alexia Putellas e Irene Paredes, no sabemos dónde acabará. Y no sabemos si habrá sanciones por negarse a jugar en la selección española. Entre 2 y 15 años de inhabilitación. Si no hay mano dura, ellas seguirán teniendo la sartén por el mango. De momento, no sabemos si tan siquiera hoy se van a presentar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Una nueva dana entra en la península activando avisos amarillos por fuertes tormentas en la franja mediterránea y las Islas Baleares. En el resto de la península no se descartan chubascos puntuales. Las temperaturas mínimas bajan en el noroeste, Cataluña y los Pirineos, mientras las máximas suben en la vertiente atlántica.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. Let's go. Aviso, ahora con la operación stock fuera de MediaMark del 18 al 30 de septiembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Es que quieren que te lleves portátiles, tablet, smartphone, televisores, lo quieren todo fuera. Aprovechalo ya en tienda MediaMark.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
¿Qué tal, Carmelo Encina? Buenos días.
Buenos días a todos.
Me da mucha alegría recibir a mi admiradísima Ketty Garaz. Buenos días.
El placer es mutuo, don Carlos. Buenos días.
Qué alegría. Bueno, y veis que estamos hoy el hombre de moda en España, que es Nicolás Redondo.
Sí, sí. Es mucha moda.
No sé si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta. No te han enviado la carta, ¿no?
Sé lo que sabes tú y lo que saben todos los medios de comunicación. Yo no tengo ninguna información. Tendría el recurso fácil de echarle la culpa a Correos. Ya se les echaron en las elecciones generales, pero no creo que tengan ninguna responsabilidad los de Correos. No tengo ninguna información. Bueno, o sea que puede ser cualquier cosa. Estoy como Tom Hanks en el aeropuerto. Pueden expulsarme o pueden proponerme para el próximo gobierno como ministro de Interior.
Pero tú sigues pagando la cuota, ¿no?
Pues este mes supongo que sí. Sí, sí, eso es automático. Yo no lo sigo.
Sí. ¿Cuánto se paga de cuota, por cierto?
Pues tampoco lo sé. Sí. Eso es automático.
¿Qué le preguntarías, Ketty, a Nicolás?
Pues, ¿por qué no ha recurrido ya? Porque es evidente que estamos ante una vulneración flagrante de los estatutos del partido, que no se han seguido los trámites procedimentales, que no se ha convocado la Comisión de Garantías. Me consta que hay mucha gente afín que le está diciendo que no puede dejar pasar por alto una irregularidad como esta. ¿Por qué no ha recurrido ya?
No puedo recurrir si no tengo ninguna resolución.
¿Pero va a recurrir?
No lo sé. Cuando me venga la... No es una evasiva. Lo voy a pensar cuando venga la resolución y viendo qué caminos toma la política española, como dije en mi artículo que ha provocado un cierto revuelo. No lo sé. Mi primera impresión era el desistimiento, lo digo clarísimamente. Y luego he visto mucha gente muy querida por mí que me dicen esto que me estás diciendo tú. Entonces, lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas, tendré la misma libertad, porque voy a ejercer la misma libertad, no sacaré los pies del tiesto, no empezaré ninguna campaña enloquecida contra nadie, simplemente diré lo que he dicho estos años, nada más.
Bueno, es muy interesante como ver ustedes cómo comienza hoy la tertulia, en la que tenemos que hablar de otras cosas. Hay muchas que esta mañana forman parte de la actualidad, a veces un poco redundantes, o todas van en torno a lo mismo. Claro, cómo investir a alguien presidente de gobierno, con estos, con aquellos, qué piden estos, qué piden aquellos, qué se está dispuesto a dar, qué no, etcétera, etcétera. Ahora conocemos la noticia que nos trae Orange Empresas.
Casi la mitad de las empresas españolas han conseguido ya aumentar la productividad de sus empleados que teletrabajan. La clave está en la organización y en digitalizar todos los procesos, dotando a esos trabajadores de los servicios y herramientas técnicas necesarias. De esta forma son tan eficientes o más que cuando lo hacen de manera presencial. Dedican a su trabajo un 9% más de tiempo y el rendimiento por minuto mejora hasta un 4%. Son datos del último informe sobre teletrabajo y productividad realizado por una consultora especializada.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Pepe era un tío que para mí lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30. Porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida.
Desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe. Pero Pepe se nos fue demasiado pronto.
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba. Con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos. Organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Y espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final... Las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán. La vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hola, Juan Marvidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué bueno, tal? La noticia hoy es que el Instituto Nacional de Estadística, una vez le han cambiado al que manda, ha revisado al alza el crecimiento de la economía española. No le gustaba al gobierno.
No,
como hacía las cuentas, claro. Del 2021-2022.
Así es. Según el Instituto Nacional de Estadística, pues España creció más de lo que se pensaba. El PIB de 2022 creció un 5,8 y no un 5,5 como se pensaba hasta ahora. Creció un 6,4 en 2021, muy por encima del 5,5 que se estimó previamente. Y esto se debe, según la Oficina de Estadística, a la mayor aportación de la demanda externa. Las exportaciones, básicamente, basado en el turismo fundamentalmente. Y esto no debería sorprendernos. La política europea exige este tipo de revisiones en su afán por garantizar datos de alta calidad y coherencia. Por lo tanto, es normal. Pero eso establece o se establecen revisiones periódicas con variables que no se podían atender previamente, según ellos explican. Ahora bien, si todas las políticas de estímulo y recuperación se basaban en unos datos mucho peores a los que eran realmente, pues surgen varias preguntas. ¿Se nos ha ido la mano con el déficit entonces? ¿No fue excesiva la inyección de liquidez en el sistema? Lo que es peor incluso, ¿podría haberse evitado la inflación acumulada que sufrimos si no se hubiera emitido tanta deuda basada en esos datos de crecimiento equivocado?
Y una duda más. ¿Ya no estamos en las últimas posiciones en la recuperación pospandemia?
Bueno, aquí faltan todavía otros, pero a ver, estas cifras mejoradas siguen siendo fruto de un rebote intenso tras aquella contracción tremenda del menos 11,2% de 2020. Nos indica que nuestro PIB llegó a los niveles de 2019 durante el año pasado, no en este. Pero aún siendo así una gran noticia, haríamos mal si solo aplicamos la brocha gorda al análisis de estas cifras. Lo primero es que en términos reales y aplicando las revisiones de ese 2021 y 2022, nuestra recuperación sigue siendo la tercera peor de toda la Unión Europea. O sea, que tampoco. Lo segundo es que esas dos correcciones al alza la tienen que hacer también el resto de países, lo que podría todavía empeorar nuestra posición comparativamente. Lo tercero es que esta revisión, en esta revisión hay un incremento de mejora muy significativo en la denominada demanda nacional, que proviene del consumo de las propias administraciones públicas. Y cuarto, uno que me preocupa a mí especialmente, en 2022, según este nuevo cálculo, paradójicamente, empeora mucho la formación bruta de capital. Es decir, el indicador económico que refleja la inversión total realizada en bienes que se utilizarán en el futuro para la producción. Esto se reduce y anticipa estancamiento. Yo no sé, Carlos, pero espero que el INE no utilice la metodología de cálculo de la tribu Yanomami. Esta gente suman 2 más 2 y les da siempre 5. Mira, lo hacen de la siguiente manera. Les dices cómo puede ser y cogen una cuerda, le atan 2 nudos, luego cogen otra, también le hacen 2 nudos y finalmente unen las 2 cuerdas con un nudo central y le da 5. Por eso los Yanomami no han oído hablar nunca de la salida de emergencia.
No, no. Me alegro de saludarte hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
¡Hombre! ¡Hombre! Mis compañeras de camino, las Chirucas.
Ay, tú sientes la llamada del camino, nosotros podemos sentir la llamada de la montaña también. Y es que dan unas ganas de ponerse las chirucas y salir al monte, porque el otoño tiene 1000 colores y 1000 senderos que recorrer. Pero es muy importante llevar el calzado adecuado para cada terreno. Y en Chiruca lo vas a encontrar. Calcetines, bastones, mochilas, todo para disfrutar a tope de esas rutas otoñales de senderismo. Cómo me gustan, cómo nos gustan, Chiruca.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy vamos a conocer datos de contabilidad regional, datos económicos sobre el crecimiento de la economía en Madrid. Según ha avanzado la presidenta Díaz Ayuso, Madrid creció en el segundo trimestre el doble que la media nacional.
La economía madrileña crece el doble que la nacional. El Producto Interior Bruto de Madrid ha aumentado un 0,8 con respecto al trimestre anterior, frente al 0,4 del conjunto de España, y un 2,4 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras España lo hace al 1,8.
Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 19 de septiembre, 14 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá Y enseguida te voy a contar más del tiempo, ¿eh? Pero antes, como siempre, echamos un vistazo al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están a esta hora de la mañana las cosas en las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución por un accidente que genera 3 kilómetros de retención en sentido entrada a la capital. También especialmente densa la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Campamento y la A6 desde Las Rozas al Plantío, pero también en Aravaca y Puerta de Hierro. Intensa además la entrada por la M607 en Colmenar Viejo y ya la M40, destacamos la zona de Carabanchel, Villaverde y Mercamadrid, en sentido norte, también en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo, en sentido A1.
Las 8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pocos cambios vamos a tener hoy en cuanto al tiempo. Las mínimas se van a mover entre los 10 grados de Alcalá de Henares y los 12 de Madrid capital. Las máximas van a alcanzar los 25. Hoy es un día de sol, aunque para mañana y sobre todo para el jueves se anuncian lluvias de nuevo.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
En el Hospital Isabel Sendal, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha en febrero del año que viene un centro de atención diurna para pacientes con ELA. Va a tener capacidad para 60 personas y antes de que se acabe la legislatura, el antiguo Hospital Puerta de Hierro se va a convertir en el primero monográfico que tratará pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa. Habrá 190 camas y contará con un presupuesto de 73 millones de euros. También se ha dado luz verde a la modificación del plan urbanístico que afecta al Parque Metro Cuatro Caminos. Un antiguo proyecto que contemplaba la construcción de viviendas en las antiguas cocheras de Metro de Madrid. Casi 450 familias se veían afectadas por esta paralización después de que la Ley de Vivienda Estatal recogiera la obligación de las administraciones de reservar un 20% de superficie de suelo para construir vivienda protegida en vez del 10% que se estipuló en un principio. Un informe de la Abogacía General de la Comunidad concluye que este cambio no afecta a expedientes ya iniciados y, por tanto, no es necesario elevar ese porcentaje. De esta manera, de las 6 parcelas que son edificables, 5 se destinarán a vivienda libre y una a protegida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan los Occasion Days a Efe Tomé. Una semana de locura para atrapar tu coche. Al mejor precio y con descuento de financiación. Del 18 al 24 de septiembre tienes 300 vehículos de ocasión con entrega inmediata y garantía oficial. Atrápalo en efetomeocasión.com o en nuestros concesionarios de Madrid y Guadalajara. Los Occasion Days son en Efe Tomé.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Uno, dos, tres. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pescadilla pieza de 1 a 2 kilos, 6,99 euros el kilo.
6,99.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, Ángel Espósito nos va a poner el balón, nos va a centrar el balón desde el córner con el asunto del día, el espectáculo de los pinganillos ya en el Congreso. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Así a media altura para rematar como en el gol de Zidane en la final de la Champions. ¡Bimbe! Bueno, mira, las lenguas cooficiales van a costar, solo de aquí a final de año, 280.000 euros en el Congreso. Claro, alguno dirá, bueno, tampoco es tanto, esto son peanuts, esto no es dinero para el Congreso. O sea, la cantidad de gente que no hay, y no voy a hacer demagogia, ¿eh?, que no se puede comprar aceite para freír un huevo, diles que 280.000 euros no es dinero. Para este martes, solo para hoy, catalán, vasco y gallego se van a traducir con 6 traductores. Ojo, número que variará en función de las necesidades, o sea, que van a ser más. El Congreso ha alquilado transmisores para la traducción simultánea por 46.000 euros, más las pantallas instaladas a modo de teleprompter en lo alto de la tribuna. Ha comprado 450 auriculares de un oído con un coste de 7.600 euros. Ya tenía 200 auriculares, menos mal. Por lo menos nos hemos ahorrado eso. El Congreso contrata por 8.500 euros un servicio de transcripción al castellano en catalán, vasco y gallego para incluirlas en el diario de sesiones. El diario de sesiones solo se va a publicar en castellano. Ya están tardando. Imagino que es cuestión de tiempo que se publique también incluso en bable, o en aragonés, o en aranés, o en el silbo gomero. Yo estoy pensando el día que haya un diputado de La Gomera y se ponga así, ahí arriba en la tribuna a silbar. Y todo esto días después de que Yolanda Díaz y Puigdemont hablaran en español. Ojo, que no habló ella en gallego y Puigdemont en catalán, que hubiera estado genial con un pinganillo puesto. No, no. Y Ortúzar y Puigdemont en español. Que Ortúzar podía haber hablado en euskera y Puigdemont en catalán con un pinganillo puesto. No tenemos límite. Y ojo, me temo que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Carlos, va a haber mucho más.
Sí. Pues por ahí vamos a empezar nosotros también. Hasta ahora. Hasta esta tarde.
Nos oímos. Chao, chao.
A las 7. Este es un mensaje de Naturgy.
Yo no sé si sabéis lo que hicieron 1,5 millones de clientes de Naturgy para pagar menos por su energía. Pues nada, no, nada, porque Naturgy decidió por cuenta propia bajarles el precio del kilovatio hora más de un 30%. Así da gusto, ¿verdad? Bueno, pues si todavía no eres de Naturgy, llama al 900-33-1199 y pásate a la tranquilidad con Naturgy.
Bueno, la utilización de lenguas cooficiales, catalán, vascuence, gallego en el Congreso, en los plenos, luego en el pasillo hablarán todos en español, pero en el Congreso es respetar la realidad lingüística de España, familiarizar a todos los españoles con las lenguas oficiales de nuestro país, o es un ridículo innecesario solamente conseguido o obtenido porque es una imposición de aquellos nacionalistas que tienen los votos necesarios para investir a un presidente. A ver, empieza Carmelo Cisas.
Una imposición desde luego es, no cabe duda, porque esto se había rechazado anteriormente y por tanto ahora se acepta por las circunstancias políticas que se han producido. Bueno, el catalán, el vasco y el gallego habrá que admitir que son parte de la riqueza lingüística de España y que tengan un reconocimiento o bueno, un carácter oficial en el Congreso, a mí no me parece que vaya a separar. Creo que incluso pues une y es hacerlo de todos, que esos idiomas sean, esas lenguas sean de todos. Otra cosa es que no resulta práctico. Esto es incuestionable, vamos. Y es importante hacerse entender de la mejor manera posible. Y para eso la mejor manera posible de entenderse es utilizar la lengua que conocemos todos, que es el español, idioma que hablan 500 millones de seres humanos en el planeta. Sinceramente, creo que lo sensato es que esta medida termine más pronto que tarde en quedarse en puramente simbólica. Yo creo que ha sido tarda el que es un poco sospechoso de ser españolista, el que en algún momento ha dicho, bueno, pues lo importante es que nos hagamos entender. No, pues esto es. Al final, yo creo que se quede en algo simbólico sería lo razonable.
Bueno, hay quien dice que podría ser utilizado, que con el tiempo será menos utilizado que los primeros días por aquello de la novedad.
Claro.
No lo sé. Ketty Garaz, ¿a ti qué te parece?
Bueno, lo vimos precisamente, Herrera, en el Senado. El inicio de esa medida no tiene nada que ver con la puesta en práctica real a día de hoy en la Cámara Alta. Yo creo que hoy veremos un espectáculo bastante circense, veremos caos en la puesta en marcha. De hecho, se ha aceptado por parte de los grupos independentistas que esto se haga de manera gradual, precisamente porque no es que sea práctico, es que esto complica la técnica legislativa y el entendimiento, que es de lo que nos tendríamos que estar preocupando. A mí, en primer lugar, me parece que evidentemente es una imposición, es una cesión y es un menoscabo del espacio común, el lugar de encuentro, el punto de encuentro entre los españoles representados en las fuerzas políticas que representan a la soberanía nacional. Y eso me parece, desde el punto de vista de los principios, porque esto no se hace por convicción sino por necesidad, me parece un error y me parece que, pues como tú decías antes, ¿no? Esto al final lo que pretende es ir avanzando en el camino de la plurinacionalidad. Luego me preocupa el terreno precisamente de la técnica legislativa. Venimos de una legislatura muy complicada, en la que se ha puesto de evidencia precisamente con leyes como el sí es sí, y no solo con el sí es sí, cómo los errores en la técnica legislativa pueden ser tan graves que provoquen la excarcelación de 200 agresores sexuales y las rebajas de condena de más de 1000 violadores, ¿no? Y esto me parece que complica las tramitaciones parlamentarias de las leyes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando hay una enmienda in voce que se presenta en la recta final, precisamente, de que expire el plazo de la presentación de enmiendas? Los portavoces parlamentarios pueden no entender el resultado, el contenido de las enmiendas que presenten otras formaciones políticas. Es más, hay algunos representantes y algunos dirigentes de determinadas formaciones políticas que no entiendan lo que pone en su propia enmienda, porque no hablan catalán. Y veo el caso de Gabriel Rufián, por ejemplo. Y luego está el aspecto económico. A mí me parece que sin que haya todavía gobierno, sin que haya echado a andar formalmente la legislatura, que el pago de la cuenta ya sea de 1 millón de euros para la constitución de los grupos al año, 30.000 euros al mes que le pagamos a cada grupo, que no debería de recibir esa partida económica porque no cumplía los requisitos que fija el reglamento, más 280.000 euros por el uso de las lenguas cooficiales, oye, ya está bien. ¿Qué va a pasar cuando esto eche a andar verdaderamente, no?
Nicolás.
Bueno, sí, es que es una situación que te tienes que acercar a ellas hasta con humor. Hay un artículo magnífico de Sosa Wagner hoy sobre las lenguas que yo recomiendo que leáis, que lo relaciona con la Torre de Babel y todas estas cosas, que es magnífico. Tú le conoces bien, Carlos, y tiene un gran sentido del humor, pero claro, o nos acercamos a este asunto con un cierto humor o es dramático. Es cierto lo que dice Ketty de los problemas procesales, procedimentales en el Congreso con las tres lenguas oficiales. Yo creo que han hecho notar este asunto ya los letrados. Complica muchísimo la labor legislativa, la complica muchísimo y la va a ralentizar enormemente, además de crear dudas y confusiones que serían inevitables si no tuviéramos una lengua franca. Una lengua oficial.
Una coine, sí.
Claro, es que tenemos una lengua de comunicación. Y esto con todo el respeto, al euskera, al gallego y al catalán. ¿Cómo no lo voy a tener? Pero tenemos una lengua oficial del Estado y tres cooficiales en sus comunidades autónomas. Lo razonable, lo lógico, como ha sido hasta ahora. Quiero decir que hasta ahora el Partido Socialista Obrero Español ha estado defendiendo lo que digo yo, que no ha estado defendiendo otra cosa distinta, con ímpetu y probablemente más brillantemente que yo. Pero ¿por qué tenemos que dar esa imagen estrambótica en el Congreso de los Diputados con una lengua que, como decía Carmelo, que hablan 500 millones de habitantes, con la que nos podemos entender absolutamente todos? Bueno, pues es algo sorprendente que nos lleva otra vez a esa España diferente, a esa España que desde fuera no se entiende, luego hablaremos de otras cuestiones, pero que empieza a ser incomprensible. El gran esfuerzo de la transición, constitución y toda parte, era que nos pareciéramos al resto de Europa, que nos entendiéramos con el resto de Europa, que nos vieran como parte de ellos. Lo somos, desde luego, pero cada vez es más incomprensible para ellos lo que sucede en nuestro país. Imagínate, bueno, ya no nos podemos imaginar esto en Francia, que es otro modelo distinto y no tiene nada que ver, pero es que no existe ningún país teniendo esta lengua franca, esta historia y esta constitución, que se acceda por formar un gobierno a poner a tener a los congresistas con unos pinganillos para entenderse entre ellos. Es verdaderamente ilógico, irrazonable, antieconómico, y te viene a recordar, menos mal que en tono de parodia, a la Primera República Española. Uh-huh. Es que vamos por ese camino ya de despiporre, ¿no? Bueno, porque decía Ketty, es que muchos del PNV no entienden euskera, lo que nos salvará porque hablan en español de la misma manera, ¿no? Porque no lo entienden. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué este cambio? ¿Es que merece la pena hacer esto por llegar al gobierno? Bueno, es que merece tanta perturbación del país esto, y es que no es lo más importante, luego hablaremos de otro, para llegar al gobierno. Merece que dejes de defender lo que defendiste, que me sitúes, por ejemplo, a mí en una situación distinta ahora a la que teníamos todos hace 4 meses, por esta visión complaciente con el independentismo. Pues no lo creo, Carlos, sinceramente. Perdona.
Decía Carmelo.
No, simplemente yo creo que al final, a mí me parece que esto, al principio habrá un cierto desconcierto, luego se irá, digamos, poco a poco imponiendo, pienso yo, el pragmatismo. Porque es verdad que puede haber gente incluso en el Partido Nacionalista Vasco o en los grupos catalanes que no se exprese correctamente en catalán y se entiende y quiera explicarse mejor en castellano, ¿no? Que es la lengua que tenemos todos. Yo me acuerdo que cuando te recordábamos a Pepe Domingo Castaño, hacía un programa, ¿os acordáis?, que se llamaba 300 millones, porque había entonces, hace 30 años, 300 millones de hispanoparlantes. Uh-huh. Ahora hablamos de 500, camino de 600. Uh-huh. Es un idioma del que tenemos que estar todos orgullosos, es parte de nuestro patrimonio. Y también lo son estas otras lenguas que, bueno, claro, que pueden tener un reconocimiento oficial. Pero, hombre, yo creo que seamos prácticos. O sea, al final lo que se impone es que nos entendamos.
Pero, por supuesto.
Si me permites una cosita. Sí. Es decir, si esto fuera en una situación distinta a la que estamos viviendo, pues, bueno, pues sería como hemos comentado. Pero la compensación a esta aceptación de los tres idiomas en el Congreso de los Diputados, la compensación es una política policial sobre el idioma en Cataluña. Claro, es que no estamos hablando en términos solo de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, que puede ser una anécdota. Es que en Cataluña el gobierno de la Generalitat
incumple sentencias.
Incumple sentencias en defensa casi policial del catalán. Es decir, que si estuviéramos en un mundo armónico, feliz, y bueno, pues mire usted, vamos a gastar este dinero, porque allí también en Cataluña todo el mundo es feliz, como aquí. No, es que en Cataluña la política lingüística es no solo férrea, es policial.
Claro.
Uh-huh. Es un poco angustioso ese contraste, ¿no?, entre unos y otros.
Decías que ti.
Yo es que veo, fíjate, que y de hecho está muy relacionado con lo que estaba diciendo Nicolás Redondo, ¿no? Creo que hablamos mucho de plurinacionalidad, pero se nos ha olvidado hablar de pluralidad. Uh-huh. Porque las sociedades son heterogéneas, no homogéneas, y son plurales. Y precisamente la evidencia de que lo son es que haya diputados del PNV que no hablen en euskera, porque no es su lengua materna, y que haya diputados de Esquerra Republicana de Cataluña que no saben expresarse con fluidez en catalán. Esa es la evidencia y ese es el síntoma de la pluralidad de nuestras sociedades, que pretendemos artificiosamente entender como que son un bloque monolítico de catalanoparlantes o de vascoparlantes, ¿no? Yo soy gallega y yo no hablo gallego porque no he estudiado en gallego. Y parece que somos ciudadanos de segunda o gallegos de segunda los que no hablamos en la lengua cooficial, que no es la lengua oficial del Estado, sino aunque sea oficial en nuestra comunidad autónoma. Y esto es una perversión en sí misma. Es una perversión en la que muchas veces los ciudadanos en general caemos en la trampa del nacionalismo, considerando precisamente que Rufián a lo mejor es un catalán de segunda porque no habla catalán. No, señor, no, es sí una lo evidencia habla. Lo que pasa que él... de su pluralidad, de la pluralidad de la sociedad.
Él sí habla catalán. Lo que pasa es que él representa o quiere representar o quiere hacer de gancho y de anzuelo a todos aquellos, bueno, es el trabajo que se le ha encomendado, ¿no? A todos aquellos que hablan castellano, español en su vida cotidiana y de normalidad. Es decir, vean ustedes que también se puede hablar, se puede ser, siendo como yo, un charnego y tal y que cual, uh-huh, que no utilizo el catalán y en cambio soy independentista y esto y lo otro.
Bueno. Pero tenemos la perversión, Carlos, en el Congreso de los Diputados, sin ir más lejos, de entender que los diputados catalanes son los diputados catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts per Catalunya, del PDeCAT, de la CUP, etcétera. No, los diputados catalanes son los diputados del PP de Cataluña y del PSOE de Cataluña, que son mucho más numerosos.
Bueno, el PNV diputados... se llama Grupo Vasco.
Claro. A eso me refiero, ¿no? Que catalanes hay de todos los colores políticos, pero parece que le damos la... la superioridad moral precisamente al nacionalismo al hablar de esto de las lenguas, ¿no?
Bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla esto, si efectivamente es más la novedad y después pasa como en el Senado, que no, bueno, de vez en cuando alguno lo utiliza y se acabó, o si no, si es un grigay. Luego, después, hombre, el otro asunto es decirle a Puigdemont, oye, te vamos a dar la amnistía o haremos lo posible o intentaremos una cosa parecida, pero por favor comprométete a que no vas a utilizar la unilateralidad una vez conseguido eso. ¿Ustedes creéis que eso tiene algún recorrido, Carmelo?
Bueno, yo creo que es el tema de la unilateralidad. A mí sí me parece bastante importante el que se exija, para que haya cualquier tipo de medida, el reconocimiento de que no se va a volver a cometer el delito por el que se entiende que van a ser exonerados o pueden ser exonerados o aminoradas las penas. Bueno, yo voy a decir que Ketty y yo compartimos desde hace bastante tiempo nuestro escepticismo de que se pueda producir al final la investidura de Sánchez. O sea, no digo que no sea...
O sea, tú estás con lo que sostengo, que cada día crece más la posibilidad de elecciones anticipadas.
Pero te decía que Ketty y yo lo venimos diciendo desde hace tiempo, porque vemos dificultades. Y tal y como lo plantea Junts cada día, pues no parece fácil un acuerdo que permita que prospere la investidura. Hay demasiada exigencia sin aparente renuncia alguna, porque esto no renuncia a nada. Y yo tengo la impresión de que el planteamiento de que exonere de responsabilidad penal en unas determinadas condiciones, todavía por explicitar, está verdaderamente bastante trabajado en el Partido Socialista, yo creo, en los negociadores, para que pueda pasar los tamices jurídicos e incluso constitucionales. Pero a mí me parece que a Puigdemont tiene que tragarse sin lugar a duda muchas de sus posiciones y planteamientos. Uno de ellos es este, el de la unilateralidad, y luego hay que recordar que Puigdemont ha estado haciendo fortuna electoral contra Esquerra Republicana de Cataluña, acusándoles de entenderse con el Partido Socialista, de entregarse, digamos, por decirlo de alguna manera, al españolismo. Eso ha sido una constante laceración por parte de Puigdemont contra Esquerra Republicana de Cataluña, que le ha funcionado de alguna manera, porque bueno, pues le ha de alguna forma se ha apropiado del tarro de las esencias del independentismo, ¿no? Y claro, ahora cualquier entendimiento de investidura se vuelve contra él. O sea, es difícil. Él tiene complicado hacer el discurso de que, bueno, se entiende con Sánchez, evidentemente para entiendo que para su propio beneficio, en primer término, no sé si tengo dudas de que sea por el bien de Cataluña incluso, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me parece que está bastante complicado. Que se va a intentar, sin lugar a duda, que se está negociando, que hay quien cree que esto está muy hecho y que, bueno, simplemente habrá que adornarlo y tal. Bueno, pues yo no lo veo tan claro. Yo pienso que ahora mismo es más probable una repetición electoral que un entendimiento, tal y como están las cosas.
¿Ketty?
Yo coincido bastante y además percibo cierta inquietud en el gobierno. Es verdad que me parece muy significativo que ayer Miquel Iceta se saltara la consigna gubernamental del silencio y de no mentar a la bicha, que es la amnistía. Y esto es relevante porque demuestra o denota una inquietud, una precipitación o un intento por precipitar los acontecimientos y por mover de su sitio a Junts per Catalunya. Y es verdad que desde el principio de la negociación, que dicen que no ha comenzado formalmente, yo creo que sí lo ha hecho, lo que pasa es que no han conseguido avances y esto es lo paradójico, que el gobierno no para de decir han pasado veintitantos días, el señor Feijóo no ha conseguido ni un solo apoyo más. Han pasado veintitantos días y el gobierno no ha conseguido que Junts se mueva ni un milímetro del lugar en el que se encontraba cuando empezó a negociar o a conversar sutil, discretamente con Junts per Catalunya. Y esto es relevante, ¿por qué? ¿Y por qué es relevante la unilateralidad? Porque yo creo que la ley de amnistía o el boceto de ley de amnistía por parte del gobierno está hecha. Está hecha. Yo lo sostengo desde la convicción, pero también con algo de información. Creo que tienen esbozado cuál es jurídicamente la fórmula que quieren explorar, que sea pues una exoneración de responsabilidad penal. Incluso administrativa a los 4.000 encausados del proceso, que lo hagan como apareció precisamente la iniciativa que se presentó y se rechazó por parte de los letrados del Congreso en mayo de 2021, con un rango de aplicación de 10 años, desde 2013 a 2023, lo cual no es cosa menor. Ahora bien, quieren hacerlo consiguiendo, pues, uno para ti, uno para mí. Yo cedo en la amnistía y lo vendo con esto de la reconciliación nacional y con el avanzar en la convivencia política en Cataluña, pero tú asumes el rechazo del lo tornarem a fer por escrito. Y eso no lo consiguen. Y además ya lo califican de imposible desde el Palacio de la Moncloa. Están viendo que ese forcejeo que lleva ya semanas no ha conseguido mover a Junts en absoluto de su posición inicial. Y a mí me parece relevante porque el gobierno desde el principio ha dicho dos cosas. Ellos no quieren elecciones. Puigdemont no quiere elecciones y, por lo tanto, va a forzar los acontecimientos o a tensar la negociación, pero en el último momento se van a precipitar a partir del 1 de octubre los contactos y los avances en la negociación. Pero se están olvidando de algo que es fundamental. Puigdemont no quiere volver a España. Puigdemont quiere ser el candidato de Junts per Catalunya para las elecciones europeas. Y tensar la cuerda de aquí a dentro de un año, en junio de 2024, puede ser la mejor estrategia política para ascender del 11% de voto que ha conseguido quinta fuerza política en Cataluña en las últimas generales.
Ahí, si me permites un segundo.
Sí, claro.
Hay no solo esta condición, que efectivamente, como decía Ketty, es bastante significativo que Iceta se haya pronunciado públicamente diciendo que tiene que haber ese reconocimiento al rechazo a la unilateralidad. Hay una segunda condición que puede parecer menor, pero que no lo es. Y es que no puede volver Puigdemont a España bajo palio. O sea, no puede volver, digamos, como el Jasok aquí de Tarradellas. Uh-huh. No puede ser. Se le quiere dar forma. Es verdad que hay un interés enorme por parte de Sánchez en que esto salga adelante, pero también es cierto que Puigdemont no lo tiene nada fácil, no lo tiene nada fácil a la hora de, atender todas estas exigencias que son medulares.
¿Y Nicolás, en 5 segundos?
Pues en 5 segundos no te puedo decir casi nada.
¿Qué abusones somos?
Ha sido muy interesante lo que han dicho los amigos, y si tengo un momento después te explico mi posición, que requiere por lo menos un minuto.
Vale, pues en un minuto me lo cuentas ahora mismo, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de La Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, buenos días de nuevo, es no olvidarnos de los damnificados por la Dana. Fíjate, el consorcio de seguros ya cifraba la semana pasada en más de 21 millones de euros los daños en la Comunidad de Madrid y 5 millones de euros solo en daños y tomates y cebollas en Toledo. Y para apoyar a los afectados de la Comunidad de Madrid, CaixaBank les adelanta las indemnizaciones que posteriormente pagarán las aseguradoras. Además, ha abierto una nueva línea de financiación sin intereses para los daños ocasionados por las inundaciones en viviendas y vehículos. Además, Carlos, de la financiación extraordinaria de Microbank para autónomos y pymes, que, como sabes, es de hasta 50.000 euros a pagar en 72 meses. Para los afectados en Castilla-La Mancha, igualmente, CaixaBank anticipa las indemnizaciones y ha habilitado una línea de financiación de 40 millones de euros extensibles a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, con hasta 3 años de carencia a través de Agrobank.
Y además, voluntariado CaixaBank se ha movilizado para ayudar y dar cobertura en aquellos municipios más afectados por el temporal.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de septiembre de 2021. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¿Gratis?
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro,